MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS 102.5.
¿Cuáles son los orígenes de la lucha libre? ¿Qué distingue a la lucha libre mexicana? ¿Por qué se usan máscaras? ¿Quién fue el primer luchador mexicano? ¿Por qué hay rudos y técnicos? ¿Qué tan cercanos son el teatro y la lucha libre? ¿Cómo llegó a México este deporte?
¡Lucharán a dos caídas de tres sin límite de tiempo!
Hoy hablaremos de encontronazo entre reyes, arenas, ring y cuadriláteros, máscaras, maniqueísmo en acción, el santo, Blue Demon y más sobre la lucha libre.
Respetable público, lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra,
su mezcla de acrobacias, teatralidad, máscaras y fuerza hacen de la lucha libre uno de los espectáculos más completos. La lucha libre es la representación del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Es el conflicto donde se encarna la pugna de rudo, los villanos tramposos del cuento y los técnicos, héroes que vencen con toda la de la ley. Los cuadriláteros mexicanos nos han brindado personajes entrañables: Blue Demon, el Huracán Ramírez, el Perro Aguayo, el Cavernario Galindo y, claro, el Santo. Ese superhéroe que luchaba contra vampiros, zombies, momias y hasta nazis mexicanos. El Santo no le pide nada a los Vengadores ni a los X-Men. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí en MBC Noticias 102.5 de FM, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete que hoy tiene la forma de un cuadrilátero. Yo seré el referee, que pondré orden porque veremos un enfrentamiento entre la técnica Carla Aguilar, aplauso. Y del otro lado, al príncipe de la rudeza, al pelafustán del rin, al hombre malo, Uriel Galicia. Oye, tú trajiste mucha porra, Uriel. Bueno, pues estaremos. En efecto, lucha libre a tres caídas va a ser a cuatro bloques, ¿no? A cuatro bloques.
A cuatro rounds
sí, y vamos a hablar, ¿no? Bueno, pues a todo esto de, que acabo de decir de la lucha libre, hay que agregarle, pues, que es catártico. Si uno va a las luchas, gritas, ¿no? Y te limpias, te purificas el alma.
Es un espectáculo increíble, doctor.
Ya, o sea, es padrísimo.
Yo la primera vez que fui a las luchas, doctor, lo primero que me tocó al entrar fue ver volando un hot dog. ¿Qué probabilidades hay? Ninguna. Yo no vi así ni una lucha, ni una llave. No, un hot dog volando.
Volando.
Y son cosas que no se pueden
Eso es. No, bueno, es que es y además hay que agregar el show televisivo. No, la lucha libre es historia de lealtades, traiciones, venganzas, justicias, ¿no? Es teatro, pero no es la persona simplemente la que sube al ring, es el personaje. Y el personaje tiene que contar historias, un objetivo, una batalla. Y comencemos explicando quiénes son los rudos y quiénes son los técnicos. Vamos pensando Carla Aguilar, que viene hoy con su mascarita de Blood Demon. Yo olvidé la mía.
Ya con esta moda del cubrebocas, pues la mía es de el Blood Demon. Para todos nuestros amigos que nos están viendo, ya sea por la webcam de MBS o, por supuesto, por el Facebook Live desde la página Dr. Zagal, muchas gracias y muchísimos saludos. Gracias por estar con nosotros en este banquete, ring, cuadrilátero, donde vamos a estar volando por los aires, platicando al ras de la lona y contando entonces la historia de dónde viene esta teatralidad de la lucha libre, ¿no, doctor?
Exactamente. Y si quieres, antes de entrar a las definiciones, le mandamos un saludo a Juan Manuel, que ya está presente.
Muchos saludos, gracias.
Chava Láser, que nos está escuchando y que nos dice que sí es cierto que en Japón hay lucha.
¿Sí?
Sí, de hecho vamos a hablar de esto. Marco Antonio Oficial dice, doctor Zagal, son los peores días de mi... ay, qué pena. Fíjate que Oye, no, bueno, voy a leer el tweet. Dice, doctor, son los peores días de mi vida. Mi papá falleció hace una semana por COVID y toda la familia está muy, muy sola. Que por favor lo animemos. Querido Marco Antonio, pues un abrazo muy, muy fuerte, un abrazo muy solidario a ti, a toda tu familia. Recibe un súper, súper abrazo, de verdad. Y bueno, pues te dedicamos este banquete.
Este banquete, por supuesto.
Banquete claro, a ti, y te acompañamos.
Esperamos poder acompañarte con un poco de ánimo.
Exactamente. Pues un súper abrazo a ti y a toda tu familia. Y por favor, hay que seguirse cuidando. ¿No? Cuidando. Luis Francisco Martínez, que hace falta una selfie el doctor Zagal en la lucha libre. Sí, estamos preparando ya una excursión.
Así es, ahora, en cuanto se pueda, bueno, nos vamos a ir de excursión a las luchas.
Exactamente. Entonces comencemos. Carla Aguilar, ¿quiénes son los buenos? Digo, ¿quiénes son los técnicos, según usted?
Pues los técnicos, doctor, son los buenos, los que pelean limpio y básicamente no se manchan con el otro luchador, no intentan quitarle la máscara, no mordidas, no le pican los ojos, y que además tienen una muy buena comunicación con el público. O sea, los técnicos también conviven con el público, viven un poco de sus gritos, de sus ánimos. Y del otro lado está esta parte de las sombras, la otra cara de la moneda.
A ver, y la otra cara de la moneda, a ver.
Los rudos, doctor.
¿Y quiénes
son? Los rudos
son?
Somos aquellos que peleamos con técnicas inigualables. No puede confundirse con mallas o trampas. No, somos los que estamos dispuestos a ganar a todo costo. No nos importa, vamos a ganar. No, ¿cómo que bu?
No, porque además lo interesante es que también en esta parte, en esta narrativa donde el público participa mucho en este encuentro, en este antagonismo en la lona, los abucheos en realidad forman parte de lo que le da fuerza a los rudos. O sea, realmente sí les gusta ser abucheados, siempre ser aquellos que levantan ámpula entre el público.
Sí, además son como los que meten cizaña, ¿no? O sea, como que provocan al héroe. El rudo va a ser como,
exacto,
yo técnico te provoco porque eres un menso y no vas a poder ser nada, ni me vas a ganar. Entonces, esa cizaña y esos ánimos que también llegan a afectar al público, pues es lo que da un ambiente.
Exacto. Y con ese sonido el rudo se pone aún más ponchado, ¿no?
Sigan ustedes, honoremos los rudos.
Bueno, ahora, algo que platicaba, Carla y yo platicábamos, es que la arena sirve como escenario de la transgresión, porque se pone, por ejemplo, en tela de juicio las imágenes de la feminidad y las imágenes de la masculinidad. Para el tema de la masculinidad se pone en duda o se transgrede cuando está el grupo de los exóticos, es decir, los varones que tienen otras maneras de ser masculinos, demuestran que la fuerza y la diamantina y las lentejuelas no están peleadas. ¿Y qué pasa con la feminidad y la transgresión de la feminidad?
Lo interesante es que transgrede esta imagen que tenemos de la mujer frágil, el sexo débil, la cual no pelea, y si acaso llegara a tener acción para conseguir sus objetivos, siempre es a través de mucha ternura y de mucha delicadeza. Y cuando vemos a las luchadoras es todo lo contrario, ¿no? Vemos poder, vemos fuerza, puñetazos, tomar al contrincante, lanzarlo por los aires. Es la mujer tomando la fuerza para ella misma.
Por eso tenemos a la técnica Carla. Y luego, al menos en México, en un primer momento, la lucha libre fue vista como algo bajo, de barrio, de mal gusto, comillas, subrayo que son comillas, propio de pelados y nacos, cerramos comillas por así varios
es.
Años.
No, es un gran espectáculo.
Así se pensaba, y tal era el poder de la lucha libre y su poder transgresión y su poder de transgresión, que el Estado metió la mano en dos ocasiones. La primera, en 1955, se prohibieron las transmisiones televisivas para proteger a los niños que podían imitar las peleas y lastimarse.
¿Qué?
Sí. Bueno, yo con ese argumento, yo ahorita tengo, habría que prohibir la transmisión de la gimnasia olímpica.
Sí, claro.
Y les voy a decir por qué. Porque mi sobrinita...
Le mandamos muchos saludos
a Jania.
Se lastimó ayer una mano porque quiso imitar a una gimnasta olímpica y pues se lastimó. Tuvimos que ir en la noche al hospital. Por fortuna fue un esguince, ya le pusieron una venda.
Muchos saludos a Jania.
Pero bueno, pues con ese argumento se prohibió durante un
tiempo. ¿Cuántas cosas no hay que prohibir, no? Porque cualquier niño las imita y, por supuesto, se puede lastimar. Claro. El riesgo siempre
está. Sí, y por eso, ¿no? Por lo menos en las luchas que transmiten de Estados Unidos, por ejemplo, la WWE, al principio aparece, oye, los acrobacias que vas a ver son profesionales, con entrenamiento y todo, no lo imites en casa. Eso, con eso empiezan.
Claro.
Entonces,
pero para eso es en todo, ¿no?
Sí, claro.
Y luego hay también en los años 50, ese fue solo en la Ciudad de México, se prohibió, prohibieron las luchas de mujeres, ¿no? Y lo que pasó es que las luchadoras entonces terminaron trasladándose a otras ciudades del país.
Sí, y también a los límites de la Ciudad de México, a final de cuentas. Entonces, pues nada más cruzabas hacia el estado y podías ver a tu luchadora favorita.
Favorita, pero bueno, qué ganas de prohibir.
Oiga, doctor, sí. Yo tengo una pregunta.
A ver.
¿La lucha libre era igual que el box?
No.
En sus inicios? Porque yo me acuerdo que el box sí llegaba a haber muerte, porque no te podías rendir.
Ah, bueno.
¿Era igual?
No, a ver, este es bien, es una buena pregunta. Ya le hice algo, comentamos cuando hablamos de las Olimpiadas, pero había una lucha en la antigüedad que se llamaba el pancracio, que comentamos.
Es como vale todo.
Vale todo salvo morder y picar los ojos. Y era muy violento, porque pues se podía.
Sí, imagínense, nada más eran esas dos restricciones. No puedes morder ni intentar sacarle el ojo.
Pero paradójicamente no había tantos muertos ahí porque pues te cuidabas. Como se valía todo, te cuidabas.
Sí, entonces los luchadores justamente decían, no, este me va a romper la quijada, ya, me rindo.
Y luego estaba la lucha, que era la actividad más practicada por los varones libres en Grecia. Se practicaba en la palestra y, como comentábamos cuando hablamos de las Olimpiadas, la lucha era una prueba de fuerza, pero también de equilibrio, de técnica, y el objetivo era tirar al oponente de espaldas, aunque también contaba si tocaba el suelo con el hombro o con la cadera.
Eso es un poco más civilizado, ¿no, doctor? Sí. Porque entonces, si tu oponente ya se cayó, entonces ya no le puedes seguir pegando, ¿no?
En cambio, en el pancracio, sí. La victoria
Por eso tienen que estar los luchadores pegados al suelo y son tres taps a la lona, ¿no? Para que pueda ganar un luchador.
Claro, la lucha libre proviene de la lucha, ¿no?
Claro.
Y vamos a contar de por qué no había, de cómo la lucha podía generar pasiones, y la lucha de gladiadores. Pero yo digo que entremos de una vez a hablar ya de la lucha grecorromana.
Perfecto.
En Estados Unidos. En el siglo XIX llegó, gracias a los migrantes europeos a Estados Unidos, la lucha greco-romana. Y bueno, se presentaba, ya nos tenemos que ir, esto en espectáculos ambulantes en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, San Antonio y El Paso. Y que este tipo de lucha greco-romana es lo que dio origen al wrestling. ¿Lo dije bien?
Sí, doctor.
Al wrestling. Bueno, pues vamos a un corte porque ya tocaron la campana.
Del diccionario del doctor Zagal.
El coso es la plaza, sitio o lugar cercado donde se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola, hola, estamos de regreso. Estamos de regreso y tenemos nuevamente
Ya descansamos lo suficiente, doctor. Podemos entrarle a otro encontronazo.
Exactamente, ¿no? Pues, Héctor Zagal, aquí en 102.5 estamos, ¿en qué teléfono?
Al 5166-1025, ahí pueden contactarnos, mandarnos saludos, preguntarnos algo. Y bueno, como estamos con esta musiquita de un poco de fiesta, doctor, ¿qué le parece si regalamos a quienes nos están escuchando unos códigos, vamos a llamarles así, pero son como pases, unos boletos para ir al cine? Son 5 códigos dobles para que vivan la mejor experiencia del cine con Cinépolis. Pueden consultar la cartelera, horarios, estrenos, preventas y promociones que hay para ustedes gracias a MBS Radio y a Cinépolis. Y va a ser muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un video de ustedes haciendo una llave voladora. No es cierto.
Haciendo el martinete.
Exacto, haciendo el martinete. Haciéndole a su hermano o al que, a su primo, que peor le caiga. No es cierto. Para nada. Para nada. Nosotros también decimos, no intenten esto. Ellos son luchadores profesionales. Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 5166-1025 y decirnos quién es su luchador favorito.
Así de fácil.
Así de fácil, doctor. 5 códigos dobles para Cinépolis.
Pues muy bien. Y un saludo a Mario Urbina, que ya nos está escuchando, que nos dice que si podemos hablar de las primeras exhibiciones de lucha libre en México. Por
Totalmente,
supuesto.
A eso vamos.
Sí, por supuesto. Luis Alberto Cruz. Se solidariza con Marco Oficial y nos manda también un saludo. Y tenemos a Juan Carlos Núñez, que conoció en los años 90 Black Magic y al vampiro canadiense, que ellos no hablaban castellano, ¿no? Y por eso a él le tocó saludarlos, Juan Carlos Núñez. Híjoles, qué padre.
Bueno, doctor, yo quiero mandar un saludo especial a Abisman, este luchador profesional, uno de los ídolos de la arena Naucalpan, casi 30 años de trayectoria como luchador. Entonces yo quiero mandarle muchísimos saludos y también saludos especiales a nuestros amigos del Ahuizotla, allá en los límites entre Estado de México y la Ciudad de México.
Un súper saludo.
Súper saludo a todos nuestros amigos del Ahuizotla.
Y nos contaban por ahí una anécdota, ¿no?
Ah, sí, doctor, eso es muy interesante. Desde Facebook, Juan Carlos Arizmendi Dávila nos dice, por un lado nos pregunta si usted es rudo o técnico. Eso lo dejamos en suspenso, doctor, a ver qué nos contesta. Y nos decía que así como es aficionado al banquete, también es aficionado a la lucha libre. Que a las 5 está aquí, desde las 5 está acompañándonos, y que sorpresivamente solo empezaban las grandes funciones en el Toreo de Cuatro Caminos cuando era arena de lucha libre.
A las 5 de la tarde. Pues tenemos, decíamos que en Estados Unidos los pueblos originarios de Estados Unidos, o algunos de ellos, practicaban un tipo de lucha parecida al judo. Pero el hecho es que a Estados Unidos introdujeron estilos de pelea que venían de Inglaterra y que eran tres fundamentalmente. Se les conocía por el condado inglés de donde provenían. Estaba el estilo Cumberland. A ver ese, en qué consistía nuestra querida técnica, el estilo Cumberland.
Esa era una lucha grecorromana, doctor, donde se tenía como objetivo tomar a tu oponente y lanzarlo, pero mientras lo mantenías agarrado. Entonces yo creo que eso era todo un espectáculo. No sé si lo agarraban como del cuello y le daban unas cuantas vueltas antes de soltarlo o algo así. Pero era un poco estilo lucha grecorromana, donde el gran objetivo era lanzarlo.
Luego teníamos el Cornwall y Devonshire, que es el mismo, que consistía... Tú sabes, los rudos conocían el Devonshire.
Por supuesto, nos especializamos en eso, porque este incluía el uso de chaquetas. O sea, era como el judo y jiu-jitsu, pero, o sea, tú tenías permitido agarrar de los arneses de la chaqueta a tu contrincante.
Ay.
Entonces, ese es un modo donde nosotros ganamos, que nos agarramos de las greñas y de las chaquetas.
Luego está, finalmente, el tercer estilo, el Lancashire. Y este que practica también Carla, ¿cuál es?
Este, doctor, también es conocido como catch as catch can. Catch as catch can.
Atrápame que, si puedes.
Okay. Exacto, algo así como atrápame si puedes. O también me parece que el sentido era algo así como atrapa o sea atrapado. Y este es lo que más podía parecerse al pancracio de la antigua Grecia, entonces era muy... todo se vale. Pero este estilo es lo que ya después se va a convertir en uno de los paradigmas de lo que sería la lucha libre, donde únicamente el luchador o se desmaya, es noqueado, o puede indicar con tres golpecitos, me rindo.
Ya, y este estilo se hizo muy popular durante la Guerra de Secesión para entretener a los soldados, y ya para finales del siglo XIX eran multitudes las que iban a los torneos, a los torneos de este tipo de lucha. Los circos ambulantes mantuvieron vivo el deporte y lo hicieron además un negocio, un gran negocio, y seguramente también peleas arregladas. ¿Y cómo llega la lucha a México? Pues dicen que durante la segunda intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, dicho sea de paso, está ya imperio que está basado
en
el castillo de Chapultepec. Yo ahorita voy para allá. Y pues vamos a hacer una cosa de una vez. Les vamos a regalar dos ejemplares de mi novela Imperio, la novela de Maximiliano.
Esta nueva edición que hicieron.
Esta nueva edición, publicada por Planeta, a quien nos diga una película del santo. A los dos primeros.
Ah, buenísimo.
A que nos marca el 5166105 y que nos diga una película el santo, se van a llevar un ejemplar de mi novela Imperio. Bueno,
perfecto,
pues el
doctor.
Hecho es que los suavos, los soldados franceses, trajeron la lutte, la lucha. Y se asegura que cuando el mariscal Bazaine se casa con la mexicana Josefa Peña y Azcárate, ahí en el Palacio Buenavista, hoy Museo
San Carlos,
de San
¿no?
Carlos, pues que hubo un torneo de lucha grecorromana. Pero ya para finales...
Qué padre, ¿no, doctor? ¿No? O sea, ahora en las bodas también hay torneos de lucha grecorromana, pero a veces entre los que ya llevan unas copas encima, ¿no?
Por cierto, ¿saben quién se casa hoy?
¿Quién, doctor?
Pablo Alarcón.
¡Ay, muchísimos saludos a Pablo y a Tere! ¡Qué padre!
Pablo,
muchas felicidades.
Bueno, pues a finales del siglo XIX en México, las exhibiciones de lucha en realidad eran un entretenimiento para extranjeros, pero poco a poco los circos ambulantes fueron haciendo que se convirtieran en un espectáculo junto con los fortachones inéditos. Y en una de esas presentaciones, dice la leyenda, una noche de 1894, un niño de 13 años quedó fascinado al ver entrar a Romulus, un Hércules italiano que era capaz, esto yo no me lo acabo de creer, pero esto lo dice nuestra fuente, que fue una entrevista, y entonces se decía que Romulus era capaz de en una viga cargar a un jinete con todo y su cabalgadura.
¿Qué?
¿Usted puede hacer eso, Uriel?
La leyenda.
Yo puedo cargar un sillón.
Ay, sí, pero uno
un
de
ellos. Un sillón con mi familia encima mientras ellos traen unas pesas de 45 kilos.
Ajá, te la vamos a hacer, qué bueno, te la vamos a hacer aquí. Que muevas, que nos ayudes a barrer la cabina.
No, no por nada me llamo Uriel Rómulus.
Rómulus. Pues resulta que el niño que vio a Rómulus era Enrique Ugartechea. Y que regresó el niño después de ver a Rómulus.
Emocionadísimo, ¿no, doctor? Dijo, diciendo, yo quiero ser como él.
Exactamente, y Ugartechea comenzó a entrenar y se convirtió en un símbolo de fuerza. Y dice la leyenda, lo decía también, que pudo emular a Rómulus y que era capaz de cargar a un jinete con todo y caballo.
Sí, no, eso, por eso decíamos que era inédito, ¿no, doctor? Sí. O sea, fortachones inéditos, porque... A ver, ¿quién se atreve ahora a decir, quiero ser como Rómulus, quiero ser como Enrique Ugartechea? Y nos invita a ver.
Y lo además, cierto...
¿Un caballo, doctor?
Un caballo.
Qué fácil.
Ay, sí. Se lo vamos a poner. Pues hay una película de Ugartechea en donde aparece, participa él como luchador. Es la película Maciste, estrenada en 1918.
Así es, Maciste Turista. Entonces, el santo no fue el primero que estuvo ahí en las películas de luchadores, fue Enrique Ugartechea.
Y según las memorias de Don Chucho, Jesús Hernández Garza, cronista deportivo y promotor regiomontano, en la década de 1920 llegó a México una compañía de teatro, danza, cine, donde venía un luchador al que le decían el griego y que era Zipsco, que manejaba ya un grupo de lucha grecorromana, y nos tenemos que ir. Vamos a un corte, regresamos.
Los sabios dicen...
A mí se me hace que la lucha por la vida es un poquito más difícil que la lucha libre, aunque también la lucha libre es una lucha por la vida. El insólito luchador mexicano.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola, hola, estamos de regreso en esta lucha libre, en este enfrentamiento entre rudos y técnicos, entre Carla, el ángel, ¿cómo te podría? El ángel del, como técnica, el ángel de la muerte. No, o la
Serafín de la muerte.
El serafín de la muerte, o podría ser la pluma asesina.
Eso me gusta. Carla, la pluma asesina.
Carla. Y Uriel, el ángel de la muerte. El arcángel de la muerte, ahí está.
Sí, buenísimo, buenísimo.
Ahí está, doctor. Pues bueno, tenemos ya ganadores. Soy Héctor Zagal, aquí en Twitter, HZagal, Zagal con Z, 5166125. Y tenemos ya ganadores de la novela Imperio, esta novela que buenísimo. Reconstruye los últimos días de Maximiliano de Habsburgo. Miguel Ángel Martínez nos dice que le gusta a él El Santo contra las Mujeres Vampiro, que son súper... ¿cómo se dice? Lujuriosas.
El buen cine mexicano.
Ese buen cine. Y Pablo Leonardo Margain Reyes Espíndola, de la Ciudad de México, él va por Blood Demon contra el poder satánico. Es muy, muy buena.
Muy buenas. Yo, las voy a anotar para verlas el domingo, sí, mañana mismo.
Pues yo doy clase en, le voy a contar, el IPADE. A veces doy clase ahí en la Escuela de Negocios, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, que es la ex hacienda de Clavería, y ahí se grabaron algunas películas de luchadores.
¿En serio?
No cuando era IPADE, sino cuando era...
Sí, sí, sí. La hacienda.
Exactamente,
de
la hacienda.
¿Y no rondan por ahí sus fantasmas, doctor?
Creo, estoy casi seguro que ahí se grabó, una es contra las mujeres, contra la mujer araña, que son unas arañas del sí. espacio que sí, se sí, alimentan sí. de cerebros. Bueno, pues en, no, bueno, 1900, a ver, vamos a ver si tenemos más saludos en Twitter. Tenemos...
Mientras, doctor, por Facebook sí. tenemos saludos de Renata Porras, que nos está escuchando desde Ensenada. Dice que se puso las pilas para vernos en vivo, porque ya son 2 horas más temprano. Muchísimas gracias y muchísimos saludos.
¡Ay, qué padre!
También saludos a Ani Galicia, que nos dice que los luchadores de ahora son muy diferentes de aquellos de los años 70. Pues sí, todo ha ido evolucionando en este mundo de la lucha libre. También saludos a Ismael Pérez Jiménez. Nos manda saludos a todos en cabina, muchas gracias. También Sofía Segovia nos escribe, gran programa, saludos a todos. Y Aida Rosas, por supuesto, está
Aida.
Ahí escuchándonos. Y nos pregunta si el santo se adelantó a su época.
Claro.
Por supuesto.
Por supuesto.
Lo decía, ¿no, doctor? O sea, ese es el verdadero superhéroe, que además no tenía una... No estaba disociado el santo de la persona, ¿no?
Claro. Eso es algo que siempre me gusta decir, pero es que a diferencia de los superhéroes estadounidenses, o en general el superhéroe que está, o el héroe que está desgarrado interiormente porque no puede vivir su vida privada porque su vida pública se lo impide... Y esto hace, pues,
sí, claro, que Ana... Peter Parker y Spider-Man, dicotomía total, ¿no?
Exactamente, o es lo que lleva a Anakin al lado oscuro de la fuerza.
Claro.
¿No? Eso, en cambio, el santo, Blue Demon, yo siempre lo he dicho, son los héroes por excelencia.
Claro.
Porque vemos al santo que tiene novia, niño...
No, y, cenando, ¿no?, en lugares elegantísimos.
Tomándose un highball, Blue claro. Demon. El clásico de las momias de Guanajuato, termina 1000 máscaras, Blue Demon, y el santo cenando... en un hotel de Guanajuato, ¿no?
Pero está chistoso, creo que en esa película se llama El Santo contra las momias de Guanajuato.
Y aparece en el último
minuto.
El
Santo nada más aparece 2 minutos al final, ¿no?
Con las bombas, con las lanzallamas, exactamente. Ajá. Bueno, pero saludos a Guadalupe Briseño y a Michuca Shore, que también nos está escuchando. Bueno, pues en 1952, Don Chucho recibió de Emilio Azcárraga Vida Orreta la encomienda de promover la lucha libre en México. Y Don Chucho impulsó lo que haría de la lucha libre uno de los espectáculos más entrañables del pueblo mexicano. La música, las grandes presentaciones, la historia detrás de los nombres de los luchadores, como la de El Médico Asesino, de quien se decía que cubría la cara, su cara, por la vergüenza de haber perdido un paciente en el quirófano.
No, bueno, qué historia.
Todo eso era parte de la creación del personaje de Don Chucho. Pues Don Chucho afirmaba que antes de la troupe del griego Sipsko, ya habían llegado a México presentaciones de lucha libre con luchadores estadounidenses. Los foros de la lucha libre se incluían en el Circo Ataide, el Circo Rin, los teatros Principal, Colón, Arbeu, el Tívoli del Liceo, para quienes conocen la Ciudad de México. El Tívoli del Eliseo queda por ahí por Santa María.
Insurgentes y Pedro Alvarado,
exactamente,
ahí estaba,
¿no? Luego, en
Puente de Alvarado.
En 1924, el dueño del Tívoli, el Eliseo, Vicente de Villar, amplió la parte trasera de su inmueble para tener ahí una pequeña arena donde había las dos grandes aficiones de México, que era el box y la lucha libre. Porque si se acuerdan, cuando hablamos de fútbol, en realidad en México el fútbol era un deporte elegante.
Claro.
no era un deporte popular.
Doctor, pero esto también está interesante porque el Tívoli del Eliseo era para, vaya, para gente de dinero, ¿no? No era para el populacho, por así decirlo. Sí. Y ya para 1924, el mismo dueño dijo, caray, esto es tan fuerte y la afición está creciendo que tengo que hacer un anexo para ello, ¿no?
Los Tívolis eran como jardines, como restaurantes campestres. La historia de la lucha mexicana continuó con un personaje clave en el desarrollo de la lucha libre, que es Salvador Lutteroth, que fue exteniente de la Revolución Mexicana y que combatió bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Lutteroth trabajaba como inspector del Departamento de Impuestos en Ciudad Juárez, y ahí, en los años 20, 30, se enamoró de la lucha libre, que la veía en El Paso, Texas, y eso lo inspiró a fundar la Empresa Mexicana de Lucha Libre en 1933. Y esta Empresa Mexicana de Lucha Libre después se convertiría en el Comité Mundial de la Lucha Libre, la empresa más antigua dedicada a la promoción de este deporte y que contaba con cuatro arenas: la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Puebla y la Arena Coliseo de Occidente.
Oiga, doctor, yo tengo una pregunta ahorita hablando de lucha. ¿Por qué hay algunos que usan máscaras y por qué hay algunos que no? ¿Cómo se dio eso?
Eso, bueno, pues hay una discusión, pero se piensa que se rumora que ya para 1850 había en Francia un luchador enmascarado que se llamaba
El Ángel Enmascarado.
Lamentablemente no tenemos evidencia de él. Sin embargo, en el Le Monde de 1867, ya está documentado, habla de un luchador enmascarado que se llamaba El Hombre Enmascarado.
No había mucha historia detrás.
Pero lo que sí está ya muy, muy documentado es que en 1915 un luchador enmascarado sirvió como gancho comercial para revivir un torneo de lucha de Estados Unidos en la Ópera de Nueva York. Algunos luchadores famosos fueron ahí, como el Estrangulador Luis.
Qué gran nombre, ¿no? O sea, te vas a enfrentar contra el Estrangulador Luis.
El polaco Sipsko, Alexander Alberg.
Ben Roller.
Sí, ahí lo que pasó es que en este torneo asistía a primera fila un enmascarado que decía, déjenme luchar. Y finalmente lo dejaron luchar, ganó una, empató otra, y bueno, pues sí, sin duda fue
un super gancho, ¿no? Porque parece que además este torneo ya se estaba tornando un poco aburrido, y entonces este luchador, todo el misterio de quién es, qué tan fuerte será, pues bueno, ganó una pelea, quedó empatado y demás. Pero lamentablemente el año siguiente, de 1916, ya que se había hecho de un nombre y
no
demás,
tenemos que ir.
Oh, bueno, doctor, no, después de esto les terminamos de contar.
Escuché que
el 21 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano. La fecha recuerda el 21 de septiembre de 1933, cuando se realizó la primera pelea oficial de la Empresa Mexicana de Lucha Libre en la actual Arena México, antes Arena Modelo, en la colonia Doctores. Entonces el mexicano Jackie Joe venció al estadounidense Bobby Sampson frente a alrededor de 4,000 personas. Esa noche también se enfrentaron Leon Tin Kid Achu y el irlandés Ciclón Mackie.
Contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que
la primera pelea de lucha libre femenina, organizada por Salvador Lutheroth González, tuvo lugar en julio de 1935. En ella participaron luchadoras extranjeras y contó con la participación de la tejana Natalia Vázquez, quien es considerada la primera luchadora mexicana.
Hola, hola, estamos de regreso en el ring que enfrenta a la pluma asesina, que es Carla Aguilar, contra el arcángel de la muerte, que es Uriel Galicia, y yo soy su referí, Héctor Zagal, hablando de la lucha libre aquí en MBC 102.5, el banquete del doctor Zagal. Y de Carla Aguilar. Y nos preguntaban algo sobre Carlita.
Claro, sobre las luchadoras femeninas, porque claro, contamos que también están los luchadores varones, las mujeres, el grupo de los exóticos. Ya en la cápsula Héctor Tapia nos contó cuándo fue la primera lucha de una mujer y quién es considerada la primera luchadora mexicana. Y también algo interesante es que el médico asesino, este luchador profesional de nombre Cesario González Maríquez, él fue el primero que tuvo como compañera a una mujer. Y el nombre de su compañera era la enfermera del médico asesino.
Pero la quitaron.
Así es, los prejuicios hacen lo suyo y dijeron, no, bájenla. Y poco dudo.
Uruchurto fue el que prohibió en la Ciudad de México las luchas femeninas.
Así es.
Dos atletas o dos luchadoras interesantes, importantes. Irma González, quien para enfrentarse a la luchadora estadounidense Vicky Williams, se puso el nombre, con permiso, de la novia del santo. Le pidió permiso al santo para utilizar, era la novia del santo. Y luego está otra luchadora que era Toña la Tapatía, que además fue la primera mujer referee. Pero yo creo que es en los años 80 cuando ya hay más... hay un surgimiento de más luchadoras, como la princesa Sugeti, ¿no? Que perdió la máscara, tristemente, ¿no? ¿Quién más? Marta Villalobos, la diva del ring, ¿no?
Por así ejemplo, es, o Lady Apache, Sandra González Calderón, qué buenos nombres.
Sí, bueno, pero...
Doctor, tenemos algunos saludos antes de que se nos acabe el tiempo. José Martínez de Xochimilco nos dice que le encanta el programa y nos dice que lo hagamos en nombre de algunos luchadores enmascarados, técnicos, Super H, el Rudísimo. Dice que su nombre debería ser el superfilósofo, el doctor Zagal, como luchador profesional. Y nos manda muchísimos saludos. Pues a todos en el programa, también Arturo Miranda de Texcoco, Estado de México. Pues a ver, aquí a Uriel le puso un nuevo nombre, dice Uriel Galicia es el fortachón de los pitufos.
¿De los pitufos?
El fortachón de los pitufos.
Saludos Arturo Miranda.
Bueno. Saludos el fortachón de los pitufos.
Oye, tenemos, ya no nos dio tiempo de regalar un libro de poesía prehispánica, pero se lo damos la próxima semana.
Sí, lo guardamos.
Sí, doctor, bueno, pues el 4 de marzo de 1934... en la Arena de México debutó el luchador llamado El Enmascarado. Se enfrentó y venció...
Antes no había mucha creatividad en los nombres,
pues
¿verdad?
No, El Enmascarado. Venció al campeón nacional olímpico David Barragán. Al siguiente domingo venció Antonio Canales y un reportero deportivo, Kid Pullitas. Kid Pullitas descubrió la identidad del Enmascarado, ¿no?
Así es.
Del Enmascarado. Pero
queda un tal Texas Kid, ¿no? Un campeón del sur de los Estados Unidos que lo habían contratado únicamente para enfrentarse dos veces y regresarse.
Sin embargo, luego el personaje fue retomado por Mario Núñez, quien apareció como el Enmascarado en abril de 1934 en la arena. Yo creo que este es el origen. Otros enmascarados. El Enmascarado Vasco, que se presentó de abril a junio de 1934 en la Arena Peralvillo
Cozumel, ahí en Tepito.
Sí, ¿no? En Tepito. Luego el enmascarado rojo. Seguimos como la poca creatividad en el Tívoli del Eliseo, en la Arena Libertad, en 1934. Pero el primer encuentro entre dos enmascarados tuvo lugar en la Arena Peralvillo Cozumel, entre el enmascarado USA contra el enmascarado vasco, 24 de junio de 1934. Y fue Lutero el que impulsó la lucha, el uso de las máscaras, ¿no?
Así que es, la que tomó de Estados personajes. Unidos.
Pero en realidad aquí se convirtió, se convirtió en algo muy, 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 muy importante.
Claro, y que ya hablábamos, ¿no? Que forma parte de esta narrativa muy teatral de la lucha, este antagonismo entre rudos y técnicos. Doctor, ahora que hablábamos de la Arena Peralvillo Cozumel, que como decíamos se encontraba en Tepito, yo quiero mandar un saludo muy especial a María Concepción Mendieta, que siempre nos escucha por podcast, siempre nos deja muy buenos comentarios, y que además ella nos escucha desde el barrio de Tepito.
Ay, pues.
Entonces, muchísimas gracias, un súper saludo.
Un súper saludo. Oye, pues tenemos también, alguien preguntaba que si había lucha libre japonesa. Sí,
así es.
Está la puroresu, purorese, ¿no? Puroresu, que en su
origen.
¿Cómo?
No, un chiste. Iba a decir por eso.
Dije, Uriel sabe japonés, la puroresu, puroresu. A ver, puroresu, que tiene sus orígenes en la lucha
estadounidense, wrestling, ¿no?
Y que es menos teatral, es más seria en la narrativa de sus personajes, y se habla sobre todo de perseverancia y fuerza.
Sí, son, los luchadores tienen esta como una cuestión más individual, no tanto de... De si le cae bien al público, no hay tanta interacción con el público. Y algo interesante es que así como en México tenemos al grupo de los exóticos, que es esta parte que sin ninguna agenda política detrás es muy inclusiva, donde se encuentra lo masculino, lo femenino, lo que no es ni masculino ni femenino, etcétera. También en esta parte de la lucha libre japonesa existe ese grupo de los exóticos.
Los
exóticos. Entonces quizás la lucha libre es el deporte más inclusivo, doctor. Sí.
Luego, pues yo creo que la gran figura, no necesariamente es una de las grandes figuras, es el santo Rodolfo Guzmán Huerta, que nació en Tulancingo, Hidalgo, practicó fútbol, béisbol, aprendió lucha olímpica, y bueno, pues comenzó en Arena Chica de la Ciudad de México, en Escandón, en Libertad. Comenzó originalmente a luchar como Rudy Guzmán, luego como nombres El Hombre Rojo, El Murciélago 2, pero fue hasta 1942, por sugerencia de este famoso referee Jesús Lomelí, que se puso el santo, inspirado en Simón Templar, alias El Santo, que es este héroe justiciero de las novelas policiales de Leslie Carteris, y que después daría origen a una serie de televisión. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Ulier Galicias, en cápsulas a Carmen Cruz, Larios, a Héctor Tapia, controles Luis Morán, muchísimas gracias producción,
gracias,
Carlita, Juan
muchas
Carlos
gracias,
Castilla,
doctor. Yo quiero gracias. Mandar unos saludos a mi tía Nelly, a mi abuelita Rosy, a mis primos, a Gustavo Campo, a mi mamá, y nada más, muchas gracias.
Y pues los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, y lo dejamos con Immanuel Kant, Sapre Aude, Atrévete a Saber. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba Zagal, Zagal con Z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.